Vamos a continuar en esta mañana estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a considerar los primeros 13 versículos del capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, comenzando a leer en el primer versículo. Nosotros, colaboradores de Dios, os rogamos que no recibáis su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, os hemos hablado con toda franqueza, os hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca os hemos negado nuestro afecto, pero vosotros sí nos negáis el vuestro. Para corresponder del mismo modo, os hablo como si fuerais mis hijos, abrid también vuestro corazón de par en par. Amén. En esta mañana vamos a ver tres cosas del apóstol Pablo en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver al apóstol abogando. En segundo lugar, vamos a ver al apóstol dando ejemplo. Y en tercer lugar, vamos a ver al apóstol suplicando. Lo vamos a ver abogando por un cristianismo genuino. Eso lo consideraremos en los primeros dos versículos. Luego lo vamos a ver dando un ejemplo de ese cristianismo genuino por el cual él está abogando. Y eso lo consideraremos a la luz de los versículos 3 al 10. Finalmente, vamos a ver al apóstol suplicando por reconciliación con los hermanos, con los amigos de la iglesia de Corinto. Y eso es lo que entendemos que nos enseñan los versículos 11, 12 y 13. Así que vemos en principio al apóstol abogando por un cristianismo genuino. Este capítulo comienza y Pablo se describe a sí mismo como colaborador del mismísimo Dios Todopoderoso. Imaginaos, qué cosa tan grande. Un hombre colaborador con el Dios Todopoderoso. Y esto apunta a lo que ya ha dicho en el capítulo 5, versículo 20, donde dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios ruega a los hombres, va llamándoles a que se reconcilien con Él. El Dios ofendido quiere reconciliarse con los que le han ofendido. Y el apóstol siente que ha sido llamado para ser un colaborador de Dios en este ministerio de la reconciliación. Pero fijaos que la idea es la misma, pero el énfasis es ligeramente diferente. En lugar de ver aquí a Dios obrando en él y por medio de él, la idea es que Pablo y los otros apóstoles como embajadores están involucrados con el mismo Dios, trabajando, por así decir, hombro con Dios en este ministerio. O sea que él no ve simplemente que me han dado una comisión y yo en nombre de Dios os doy este mensaje, sino que él se identifica tanto que se ve trabajando muy cercanamente a Dios en este sentido. Y vemos cómo él está exhortando a sus lectores. Aquí vemos al apóstol casi como de rodillas, suplicando. Está en modo súplica, pidiéndole a sus lectores, a sus amigos en Corinto, que presten atención a lo que él les dice en el nombre del Señor. Tenemos que ponernos en la situación. En el primer siglo, las personas no tenían ningún temor en mostrar sus afectos. Hoy en día, pues casi que si en un momento nos emocionamos, nos damos la vuelta, pedimos disculpas por habernos emocionado, porque hemos reído mucho, porque hemos soltado unas lágrimas. Si tenemos que disculparnos, lo hacemos fríamente. Si suplicamos a alguien, pues casi que lo hacemos como si no fuéramos nosotros los que estamos suplicando. En la cultura oriental de este tiempo eso no era así. Cuando alguien tenía que implorar a alguien algo, pues hasta gestualmente manifestaba lo que para él significaba, lloraba, se retorcía, incluso si se tenía que inclinar delante de la persona ante quien hacía la súplica, pues lo hacía sin ningún rubor. Y vemos que todo eso es lo que mueve al apóstol. Así se siente el apóstol, tanto se identifica con el Señor y con el mensaje, que él así se postra delante de aquellos sus amigos en Corinto. Vemos cómo la gente normalmente solo ruega cuando algo les afecta a ellos, porque en nuestros días estamos tan preocupados por nuestra dignidad, no queremos mostrarnos vulnerables delante de nadie, pero el apóstol se importa muy poco a sí mismo. Él va tan en serio con la comisión que tiene, que le importa muy poco. Y en esa súplica ferviente, viendo la urgencia del mensaje que está predicando, sabiendo de la gran brecha que hay entre el Dios Todopoderoso y su pueblo que se ha apartado de él, él se identifica y suplica de todo corazón que ellos vengan a estar de nuevo en paz con el Señor. Él les implora que se reconcilien con el Señor. Y ese sentido de urgencia que tiene comienza también, o continúa también al comienzo de este capítulo 6. Él está, por así decir, en modo súplica desesperada. Él no está simplemente presentando una sugerencia. Dice, tened cuidado que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, aquí tenemos que aclarar que él no está sugiriendo de ninguna manera que se puede caer de la gracia de Dios, que puedan caer de la fe en Jesucristo. Lo que le está diciendo es que se asegure de que están a la altura del llamamiento del Señor. Habíamos visto en el capítulo anterior que cuando Cristo murió, murió para que aquellos por quienes murió mueran a sí mismos. Y el problema que había en Corinto es que había muchos que se identificaban con la muerte de Cristo, pero eso no se evidenciaba en sus vidas. La gracia de Dios en ellos parecía que estaba siendo en vano. No estaba produciendo ningún efecto. Y por eso, igual que les llama a reconciliarse con Dios, le dice, tened cuidado, no tengáis una falsa profesión. No estáis diciendo que Cristo murió por vosotros, que vosotros habéis muerto a vuestro pecado, pero que eso no tenga su evidencia, que no haya un efecto real de la obra de Cristo en vuestras vidas. Recordad que él ha dicho en el capítulo anterior, versículo 15, que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Y el problema es que había muchos en Corinto que, llamándose cristianos, seguían viviendo para sí. Y por eso es que comienza el versículo, con el versículo 1, el capítulo 6, diciendo, no recibáis en vano la gracia de Dios. Aseguraos de que vuestra profesión va acompañada de las evidencias que siempre están presentes donde una persona muere a sí mismo y vive para el Señor. Así que, en otras palabras, les está diciendo, tened sumo cuidado que no tengáis una falsa profesión de fe. Que vuestra experiencia cristiana no sea una farsa, algo vacío, un teatro, el impulso de una emoción. Que no sea solo palabras, sino que haya evidencias de que Cristo está en vosotros. Luego, en el versículo 2, encontramos unas palabras que muchas veces son utilizadas por predicadores que quieren manifestar esa urgencia, instar a los hombres al arrepentimiento, y cita las palabras de Isaías con las cuales hemos comenzado en esta mañana nuestro culto. He aquí ahora el tiempo aceptable. Algunos predicadores toman estas palabras para indicar que no debemos perder ni un solo momento, que este es el día de gracia, como si no hubiese un mañana, y se usa este pasaje para instar a las personas al arrepentimiento. Y es cierto, la salvación es un asunto urgente, y si nosotros demoramos una sola milésima de segundo el rendir nuestras vidas a Dios, el arrepentirnos de nuestros pecados, el creer en Él, el morir a nosotros mismos, estamos haciéndonos un gran daño a nosotros mismos y estamos deshonrando a Dios. Así que sí, es cierto, hay un sentido de urgencia en lo que el Señor nos dice. Pero no seríamos justos con el pasaje, con lo que hay en la mente de Pablo y con lo que el Señor dijo a través del profeta Isaías, si tomamos esta expresión en este sentido. Así que siempre os digo esto, cuando encontramos una cita de la Biblia a otro pasaje de la Biblia, no vayamos a ese pasaje simplemente para corroborar que lo que dice aquí Pablo aparece allí en Isaías y se copió estupendamente, o tradujo de tal versión de la Biblia, o él hizo su propia traducción. Vayamos al contexto de lo que allí se está enseñando. Y lo que se está enseñando allí, en ese capítulo 49, versículo 8, primero lo leemos, dice allí, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Fijaos, ni siquiera tenemos que ir a todo el capítulo 49 para entender el contexto, ya el mismo versículo que está citando el apóstol ya nos dice que hay algo más aquí que simplemente la urgencia del predicador para decir arrepentíos hoy, no esperéis a mañana. Tenemos que tener en cuenta que el mensaje que el apóstol está diciéndole a los creyentes de Corinto es mirar a el contexto en el que el Señor habló estas palabras a través de Isaías. El apóstol está diciendo, vivimos en unos momentos emocionantes. Vivimos nosotros los cristianos después de la resurrección y ascensión de Cristo, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, estamos viviendo un tiempo extraordinario. Este es el tiempo en que el Señor ha traído la salvación y la ha esparcido a todas las naciones. Este es el periodo de la historia de la humanidad donde la misericordia del Señor no ha quedado circunscrita casi exclusivamente a la nación de Israel, sino que ahora el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está ofreciendo a personas que están alienadas, que están alejadas de Él, se les está ofreciendo ser reconciliadas con Dios. Fijaos que el profeta está hablando de cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio y cómo el Señor prometió que les traería de nuevo, les volvería a traer a la tierra. El Señor promete bendiciones. Ahora es tiempo de juicio, pero vendrá tiempo de salvación. Eso no solamente tenía que ver con Israel en la antigüedad, sino que era una prefiguración de lo que estaba ocurriendo ya en los tiempos del apóstol. Tenemos que pensar que durante siglos, como dice también el apóstol, cuando está allí en Atenas dando aquel discurso en el Areópago, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. O sea, Dios ha dejado a naciones enteras, a los 5 continentes durante siglos, los ha dejado en la ignorancia. Pero ahora, por la predicación del Evangelio, Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el día de salvación. Este es el tiempo en que ha llegado a nosotros que, supongo, ninguno o muy pocos de nosotros somos judíos de etnia. A nosotros ha llegado la salvación. Y por eso el apóstol dice, no toméis esto en vano. No desaprovechéis la ocasión. El Señor os llama a reconciliaros con Él. Considerar qué gran privilegio. Si nosotros, de los países de los que venimos, o incluso si somos de aquí, nativos españoles, hace 30 siglos no tendríamos el Evangelio predicado. Hoy lo tenemos. Tenemos ese gran privilegio. Dios nos ha permitido nacer donde hemos nacido, y en estos tiempos estamos aquí en esta mañana donde ha llegado el Evangelio. Y está diciendo, no desaprovechéis este gran privilegio. Así que el apóstol está diciendo que vuestro cristianismo sea genuino. Tenéis vosotros, corintios, y nosotros por extensión, aquí en el siglo XXI en Madrid, tenemos el gran privilegio de un Dios que nos ruega, que nos suplica que nos reconciliemos con Él. No tomemos eso en vano. En segundo lugar, vemos cómo el apóstol no solamente aboga por un cristianismo real, genuino, evidente, sino que él se presenta como un ejemplo de ese cristianismo. Pablo no era una persona que podía caer fácilmente en la mediocridad. Pablo no podía ser uno de esos cristianos que simplemente calientan una silla una hora cada domingo por la mañana. Él tenía un interés supremo en que su ministerio fuese efectivo, por lo cual eso afectaba a su modo de vida. Él no era cristiano por momentos, a tiempo parcial. Era un cristiano genuino todos los días, todos los momentos de su vida. Y por eso dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo. Primera parte del versículo 3. ¿Qué quiere decir? Él se cuidaba de que su vida, no solamente cuando estaba en un púlpito predicando el Evangelio, predicase de manera coherente conforme a las Escrituras, sino que su vida estuviese en línea con lo que enseñaba. No se podía permitir ser tropiezo a ninguno. Por eso dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nadie pueda censurar nuestro ministerio, para que nadie pueda deshonrarlo, criticarlo, mancharlo, desacreditarlo, para que no seamos desprestigiados. ¿Por qué? Porque una mala práctica oscurece la mejor de las predicaciones. El apóstol dice, yo no me puedo permitir eso. Por eso mi conducta es genuina. Vivo lo que predico. Nada debe estorbar a las personas para que vengan a la fe en Cristo. No podemos permitirnos el lujo de ser un tropiezo para aquellos a los cuales nos molestamos en predicarle el Evangelio. Y lo que hace a continuación el apóstol es presentar sus credenciales. Tenemos que recordar que el apóstol no hace esto para autopromocionarse, sino para defenderse. Le acusan de todo lo peor que se puede acusar a un siervo de Dios. Y por eso él dice, aquí presento mis credenciales. Esta es mi vida. Esto es lo que avala mi ministerio. Yo no os pido que hagáis lo que digo, pero que no os comportéis como yo me comporto. Os digo, tened cuidado, no recibáis la gracia en vano. Yo no quiero ser un estorbo para vosotros, por lo tanto, así me conduzco. Y lo que hace, por lo tanto, es presentarse, decir cómo es su vida y cómo es su ministerio. Episodios como este o explicaciones como esta, vemos, ya hemos visto algunos indicios en distintos lugares de la epístola, pero hoy nos corresponde ver lo que pone aquí. La primera premisa y la más básica es la que presenta en la primera parte del versículo 4, donde dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esto parece una fanfarronería, ¿verdad? Un hombre orgulloso, un hombre que se cree no se sabe qué, que se presenta, nos recomendamos, nos exhibimos. Así se podría traducir, nos presentamos en todo como ministros de Dios. Pero tenemos que decir que él no se está jactando de sí mismo. Él no es como un aspirante a predicador que presenta su currículum. ¿Quién le avala? ¿Dónde ha estudiado? No, él se puede presentar a sí mismo. Él puede decir, los años que yo llevo sirviendo al Señor se caracterizan por esto. No tanto por mi academia, tanto por los títulos que tengo colgados en mi casa, sino por una experiencia de fidelidad al Evangelio. Una vida dura y agotadora en extremo. No es común que nosotros veamos anuncios como solicitudes de trabajo, ¿verdad? En los periódicos, Iglesia Bautista de Alameda Osuna tiene una vacante de pastor y estos son los requisitos. Normalmente no vemos eso, ¿no? Pero hay medios de comunicación cristianos donde en ocasiones hay iglesias que andan buscando pastor y presentan eso. Seguro que si presentasen el currículum de Pablo como lo que se necesita para ser pastor de esa iglesia, tendrían la vacante por años. Porque lo que el apóstol presenta no son, ya digo, credenciales académicas. Ni siquiera se presenta con su elocuencia, con sus razonamientos, con lo que ha publicado, con las aportaciones, las conferencias a las que era invitado a predicar. Él presenta un currículum que seguramente no tendría mucho sentido en los lugares donde hoy se le da importancia a estas cosas. Él presenta cuál ha sido su tipo de vida delante del Señor para decir que lo que cuenta no es lo que ellos esperaban. Decía, es que su presencia es penosa. Es que la voz que tiene, es que aburre, se le duerme la gente mientras predica. Y él les viene diciendo, todo no es la apariencia, todo no es el show, todo no son las palabras. Tiene que haber una vida de coherencia que avale nuestro ministerio. Y para comenzar, presentando su currículum, él se presenta como un siervo de Dios, responsable, efectivo. Fijaos, y dice que todo es un asunto, versículo 4, de paciencia, de tribulaciones, de necesidades, de angustias. Fijaos, eso es como lo más básico, lo primero que él puede poner en su currículum. Esas son sus experiencias. ¿Qué está diciendo? Que un siervo de Dios fiel tiene que prepararse para una vida llena de dificultades. Habla de paciencia. Él tenía capacidad para perseverar, para insistir, para esperar, aún de donde no cabía esperar demasiado. Él habla de tribulaciones. Un siervo de Dios tiene que estar dispuesto y preparado para afrontar dificultades. Habla de necesidades. Un siervo de Dios tiene que estar preparado para arreglárselo con poco, con casi nada o con nada. Así era el apóstol. Luego habla de angustia. Es interesante el término griego que aparece aquí. es el mismo donde en términos médicos se habla de una estenosis, ¿verdad? Una arteria, un pulmón, la espina dorsal que tiene una estenosis, tiene un estrechamiento, esa es la palabra que utilizamos, pues eso es lo que dice. Un siervo de Dios tiene que estar dispuesto a vivir con estrecheces, como si estuviese con la cabeza en un torno de esos de mecánico y la presión fuese tan fuerte. Así es como el apóstol se sentía. Es un hecho evidente, dice el apóstol, que yo no estoy en el Evangelio por comodidad, no estoy aquí por fama, no estoy por ganancias económicas, no estoy por la reputación o el buen nombre. Estoy aquí como si me estuviesen exprimiendo. Así es como se encuentra el apóstol. Y después de hablar de su ministerio de una manera genérica en estos términos, ahora presenta algunas situaciones particulares. ¿No entendéis lo que quiero decir? Pues bien, ahora os lo explico. Llegamos al versículo 5. Habla de azotes, habla de palizas. Fijaos que en el capítulo 11 él va a mencionar como una cosa casi cotidiana, ¿verdad? Como si tal cosa, que había recibido 5 veces 39 castigos, 39 latigazos de parte de las autoridades judías. De las autoridades gentiles también había recibido, en este caso no latigazos, pero palos, también en varias ocasiones. Y fijaos que cuando él está escribiendo esta segunda carta a los Corintios, cronológicamente él apenas ha vivido todavía más o menos la mitad de su ministerio. Lo que ocurriría con él después de haber escrito esto, no lo sabemos. Pero a estas alturas, eso ya lo había recibido en su cuerpo. Y es en ese contexto que él habla de, versículo 4, de mucha paciencia. Había recibido golpes brutales en muchos momentos y de muchas maneras. Y nosotros sabemos que cualquier persona que ha sufrido un atentado terrorista o que ha sido golpeado, que le han robado, que le han asaltado, ha vivido una de estas experiencias, tiene lo que se llama una depresión postraumática. Revive constantemente aquella situación, eso lo llena de miedo, eso hace que tenga agorafobia, que no quiera estar en la calle, que no quiera vivir una experiencia semejante o ponerse en una situación donde tal vez viva de nuevo esa experiencia. Fijaos que a él no le habían golpeado una sola vez y dijo, ya con los judíos no quiero nada que ver, no sea que me vuelvan a dar. Y cuidado con las autoridades gentiles porque estos también pegan. No, fijaos que a eso él no le importaba. Él era un genuino siervo de Dios que estaba llamado con un mensaje a llamar a los hombres a la reconciliación sin importarle el coste que tuviese para él. Nada de ataques de pánico que lo paralizaran. Él no podía callarse por la urgencia del mensaje. Luego, no solamente habla de azotes, sino habla también, en el versículo 5, de cárceles. Sabemos que el apóstol fue encarcelado más de una vez. En Filipo, las autoridades le metieron entre rejas junto a su compañero Silas, después de que echase fuera un demonio de aquella joven esclava. También en Jerusalén había sido puesto bajo custodia. Había estado en la cárcel y andando el tiempo, sabemos cómo él escribió buena parte de las cartas que llevan su autoría desde una cárcel romana. Esa era su experiencia. En nuestro sistema penitenciario, una de las razones por las cuales las personas son llevadas a prisión es para disuadirles a ellos mismos de seguir delinquiendo y a otros que los ven de considerar el delinquir. Esa idea de persuadir, de disuadir más bien. No vuelvas a hacer esto porque mira la consecuencia. Y vemos como el apóstol, a más de recibir todos aquellos latigazos y todos aquellos palos, es puesto en prisión una y otra vez. Y eso a él no le importa. Su vida para él no cuenta porque tiene un ministerio que cumplir. Ahora mismo él dice, tengo sobre mí una sentencia de muerte, pero ni eso me va a callar. Por eso seguimos creyendo, por eso seguimos testificando, como hemos visto en versículos anteriores. Luego dice que también se vio metido en tumulto, estallidos de violencia callejera, no solamente actos que después de una sentencia judicial, ya sea de autoridades religiosas judías o de autoridades civiles gentiles, y recibió una somanta de palo, no solamente eso, sino en cualquier momento una turba se podía levantar y apedrearle y perseguirle y echarle de la ciudad. Y vemos, por ejemplo, el caso que sucede en Éfeso, cuando después también de predicar, y cuando aquellos que tenían la profesión de plateros y hacían buena ganancia vendiendo medallitas y templecitos de Diana, ven en peligro su negocio y lo denuncia, y se hace allí una algarabía, un alboroto, y él se ve en medio de ese disturbio. Lo vemos también en Jerusalén, en una situación semejante. ¿Quién así vuelve el sábado siguiente al mercadillo con su mesa para regalar literatura cristiana? Pablo lo hacía. Pablo lo hacía. Así que vemos cómo él afronta y maneja ese temor, no preocupado por su integridad física. Así que de Pablo normalmente elogiamos su capacidad teológica de argumentar, esa carta a los romanos que es la obra máxima de la teología de toda la Biblia. Y decimos, qué mente, qué discernimiento, qué capacidad para ver lo que las escrituras decían en la antigüedad y ponerlo ahora todo a la luz de la venida y la obra de Cristo. Y decimos, qué gran apóstol. Pero nos olvidamos de considerar las agallas que tenía, la perseverancia que él tenía en medio de la dificultad. Esto es un cristiano genuino. Por eso comienza el capítulo diciendo que la gracia de Dios no sea en vano en vosotros. Pero no solamente lo dice, sino dice, así, de esta manera, nos exhibimos como alguien que tiene una fe genuina que obra y no solamente se queda en lo teórico. Luego en el versículo 5 habla de desvelos, otra manera en que sus recursos como persona, como hombre, con cuerpo físico, sus recursos se desgastaban, era con desvelo. Podemos pensar cuántas noches sin dormir habrá vivido el apóstol. Por un lado, sabemos como él mismo nos dice en el capítulo 11, que había algo que no le dejaba dormir y era su preocupación por tantas iglesias que tenían tantas necesidades y que él llevaba en su corazón. Pero también entendemos que él tenía desvelo pensando y preparando lo que tenía que enseñar, pensando cómo responder a los que le acusaban, pensando que tenía cartas personales que escribir a algunos pastores, cartas generales a algunas iglesias. Él tenía que estar trabajando. Además del trabajo manual, haciendo, cosiendo tiendas. Eso le debería llevar mucho tiempo. Así que nos imaginamos al apóstol ahí, con la luz del candil, hasta que se acaba el aceite, desvelado por causa del ministerio. No es fácil, ¿verdad? Pero a esto añadimos lo que dice también el versículo 5. Él era un hombre. No sé cómo lo imagináis. No me lo imagino panzón, ¿verdad? Habla más bien de que pasaba ayuno. Y entendemos que no se está refiriendo aquí a esa disciplina de saltarse comidas para intensificar su tiempo de oración delante del Señor, porque de hecho el propio Señor dice, cuando ayunes que no se entere nadie. Así que no imaginamos que el apóstol aquí está hablando de esos periodos de ayuno para dedicarse exclusivamente a la atención a la palabra y al ministerio. Esto era un ayuno forzado por las circunstancias. Es que habría días y habría situaciones en las que se tenía que ir a la cama sin cenar, en que no había nada que echarse a la boca. El apóstol no estaba en esto por ganancia. El apóstol no estaba aquí por engordar. La dificultad en los viajes. Podemos ver ese naufragio. Una de las primeras cosas que hicieron fue tirar la comida al mar. ¿Cuántos días con esa fatiga en su corazón, la escasez de fondos propios, la malicia de los enemigos. ¿Cuánta hambre no tuvo que pasar este hombre? Y vemos cómo los versículos 6 y 7 nos proveen un listado de cualidades que él se esforzó por adquirir y por mantener. Fijaos, habla el versículo 6 de pureza. Un cristiano genuino para el cual la gracia del Señor no se ha recibido en vano es un cristiano con una conciencia moral, con una integridad de propósito. Habla de que era un hombre entregado a la ciencia. No tanto se refiere aquí a la percepción teológica, sino a la sabiduría que se necesita para aplicar esos conocimientos teológicos a situaciones prácticas. Lo vemos en cualquier epístola. Cuando aquellas personas en Corinto mismo tenían un problema de cualquier índole, de la dieta que comían, de si tenían división dentro de la iglesia, cualquier asunto, él tenía que prepararse, pensar, considerar, para aplicar el conocimiento de la palabra, con la palabra de la Biblia adecuada para esa situación. Le hacía falta mucha sabiduría espiritual. Y eso nos hace falta también a nosotros. Pero también añade a eso longanimidad. Fijaos que él tiene constancia esperando a que el Señor obre. Él lo explica: ¿por qué no he ido a vosotros todavía, habiendo anunciado que iba a ir dos veces? Porque estoy esperando a ver si la carta anterior que os he escrito la usa el Espíritu Santo de tal manera que cuando vaya no tenga que fajarme y ponerme a reprenderos personalmente. Él tenía longanimidad esperando que el Señor, que el Espíritu Santo y no él, a base de dar puñetazos en el púlpito, consiga un cambio en la vida de aquellas personas. ¿Espabilaron los corintios a la luz de todo esto? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero el apóstol se empeña en que lo hagan. De ahí el apóstol pasa a hablar de la bondad. Es difícil ser bondadoso cuando uno tiene los dedos quemados, ¿verdad? Cuando está recién apaleado, tener una palabra bondadosa hacia el soldado que te está golpeando. Es difícil ser bondadoso cuando escribes a una iglesia en la que hay una gran mayoría que están vituperando tu nombre, que están menospreciando el evangelio de Cristo, que están enturbiando la verdad con unas conductas impropias. Es difícil mantenerse con un corazón bondadoso, pero él dice: examinad mi relación con vosotros. ¿Cómo he actuado ante vuestro pecado? ¿Me he puesto yo por encima de vosotros? ¿Os he avergonzado públicamente? ¿He argumentado hasta dejaros como enanitos? No, he mostrado bondad con lo que eso podía costarme. Claro, ¿cómo podía hacer eso? Pues lo que dice también el versículo 6, todo eso no como algo del carácter en el que los papás lo habían formado, sino eso era obra del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu, entre otras cosas, es bondad, es benignidad. Él no decía: este es el carácter con que yo me he criado. ¿Sabéis que nosotros los judíos somos así? ¿O es que Gamaliel eso fue lo que me enseñó? No, él le daba crédito al autor de ese carácter que él estaba manifestando, exhibiendo y que estaba demandando también de los creyentes en Corinto. Luego habla también de un amor sincero, un amor que no es hipócrita. Fijaos que entre el amor y el egocentrismo hay una línea a veces muy fina. ¿Por qué un esposo ama a su esposa? A veces es por lo que ella le da. Y es muy difícil marcar la línea. Dice: yo cuando me entrego a vosotros por todo esto, no lo hago por mí mismo, ya veis. Yo me considero como nada, la escoria. Me considero como un loco, si me queréis llamar así. Por causa de vosotros. No por mi causa, por causa de vosotros. Sí que este es un hombre que no es un manipulador, no es un calculador. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. y el apóstol había entendido lo que eso significa. En el versículo 7 vemos cómo él continúa hablando de esas cualidades generales del carácter de un cristiano, lo que él espera de ellos y de lo cual él está siendo ejemplo. Dice que él ha sido activo hasta el punto del agotamiento, esparciendo que la palabra de verdad. ¿Y eso a qué le ha llevado? A una batalla espiritual. La gente no estaba por la ciudad diciendo, a ver si por fin viene Pablo. Ha estado en tal ciudad, en la otra, ojalá venga aquí y nos enseñe, que estamos todos deseosos de escuchar. No, eso a él le suponía una batalla espiritual. Y por eso usa esta expresión, dice que ha actuado con armas de justicia a diestra y a siniestra. No ha actuado con engaños, con artimañas, con manipulaciones, sino con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y esa expresión puede tener al menos dos implicaciones. Por un lado, él puede estar queriendo decir que ha sido o se ha visto atacado por Satanás por todos lados, a diestra y a siniestra, y por eso ha tenido que estar luchando en muchos frentes. También puede significar que como buen soldado, él tenía en una mano un escudo para defenderse y en la otra una espada con la que atacar. Él, presentando el Evangelio, no solamente tenía que hacer un caso, presentar una verdad, sino que tenía la labor de hacer una defensa. Esa es una de las labores pastorales. Es por eso que a veces el pastor desde el púlpito tiene que advertir de los falsos maestros que hay por ahí. Es que nos interesa poco lo que otros que se llamen cristianos están enseñando en otros lugares. Pero como eso puede afectar a estas ovejas, uno tiene que advertir y tiene que escudar y tiene que proteger al pueblo de Dios. Al mismo tiempo que con la espada de la verdad tiene que proclamar el Evangelio puro, hacer una defensa vigorosa y un ataque contundente. La sesión final de esta segunda parte, vemos como en los versículos 8 al 10, el apóstol aquí arma una composición poética maravillosa, ¿verdad? Y presenta una serie de ideas contrapuestas, ¿verdad? Y lo hace de manera deliberada. Fijaos, los primeros ejemplos hablan honra y deshonra, mala fama y buena fama, engañadores o como engañadores, pero veraces. Cada una de estas expresiones las presenta Pablo como desfilando delante de ellos. Estas son las acusaciones de mis detractores. Y ahora voy a pasar a hacer la defensa apropiada de cada una. Recordemos que decían que él era un charlatán, que era alguien que te podía vender pues congeladores a los esquimales, ¿verdad? Un hombre retorcido, un hombre que tenía una mala reputación, lo llamaban de todo. Y él dice, yo soy para vosotros ahora, después de todo el tiempo que estoy con vosotros, soy un desconocido. Pues vale. O sea, no habéis conocido al verdadero Pablo. El verdadero Pablo es el que vosotros estáis pintando. Pero dice, yo soy conocido por Dios. A mí me avala aquel que me llamó, que me preparó y que me ha enviado al Evangelio y que me sostiene hasta este día a pesar de las dificultades. El Todopoderoso era consciente de lo que había en su corazón, de lo que le motivaba. Él pone a Dios por testigo de lo que él está presentando. Y vemos cómo estos últimos ejemplos son muy reveladores de que Dios no usa necesariamente al hombre que es un éxito clamoroso a los ojos del mundo. ¿Os habéis dado cuenta de que hasta aquí, en todos los elementos de este currículum, no hay nada de lo que los hombres en general hagan gala? Que si uno vive estas cosas, ¿quién en su currículum pone detenido por predicar el Evangelio? Pues no lo pone, porque vamos, con que le han detenido ya, el de recursos humanos no lee lo otro. Y si lee lo detenido y ve que es por causa del Evangelio, pues mucho menos. Así que de esas cosas uno no habla. Esas cosas las esconde. Oh, tantos idiomas. En Microsoft a nivel profesional, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que uno presenta. El apóstol presenta lo que cualquiera escondería. ¿Por qué? Porque él sabe lo que ya dijo a esta misma iglesia en la carta anterior, en el capítulo 1, versículo 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Fijaos que en toda esta defensa, el apóstol no presenta el número de iglesias que él había fundado. No presenta como aval la cantidad de creyentes que son cristianos hoy por mi ministerio ayer. No se pone a contar historias de cómo en aquel naufragio él estuvo hablando con un marinero por las tardes después de que acabara su turno y le llevó a hacer la oración del pecador. Él no habla de esas cosas. Él habla de un carácter íntegro delante del Señor, a pesar del precio que tenía que pagar por ello. Eso es lo sorprendente de esto. Él enumera desastres y reveses como si fuesen el secreto de su éxito, lo que le avalaba delante de Dios y de los hombres. Menciona las cosas más oscuras. Los líderes ambiciosos quieren ser bien conocidos. Y él lo que se presenta es como alguien que ha estado al borde de la muerte. Dice el versículo 9, como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Quién en su sano juicio quiere cosas traumáticas? Pero eso es lo que él presenta. Versículo 10, tristeza y pobreza. Fijaos, las cosas que a cualquier líder espiritual le harían cuestionar su ministerio. Si yo tuviese estas experiencias, ¿qué es lo que primero pensaría? ¿Me habré equivocado de vocación? ¿Se equivocó la iglesia cuando me ordenó al ministerio? ¿Se equivocó esta iglesia local cuando me llamó para ser pastor? ¿Me he equivocado de evangelio? ¿Me estoy equivocando de método? Eso es lo primero que cualquiera pensaría. Pero el apóstol, en lugar de ver todas estas cosas como hándicaps y como situaciones a considerar para abandonar, dice, esto es lo que me empuja a seguir adelante. No me he equivocado, no he fracasado. Mi vida es una vida de abnegación, de negación de mí mismo, de rendirme a mí mismo. Mi vida lo que busca es ser útil espiritualmente. Y por eso os digo, no recibáis en vano la gracia del Señor. Que vuestras vidas también avalen lo que creéis. Vemos como para él la pobreza y la dificultad había sido lo que le había llevado a tener auténticas riquezas espirituales. Dice, como paupérrimos, como lo más pobre de los pobres. Dice, pero poseyéndolo todo, porque él tenía lo que realmente tiene peso, lo que realmente vale, que es a Dios de su lado, el Espíritu Santo, que es el que ha obrado eso en su corazón, el llamamiento del Señor, el Señor que le había dicho, Pablo, persevera, predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es lo que a él le mantenía. Estos versículos nos muestra a un hombre sonriendo en medio de las lágrimas, riendo en medio de la prueba, sereno en medio de afrontar las cosas más difíciles. Un hombre convencido de que el Señor que le llamó no comete errores, que él no era un error de parte del Señor. Muchos pensarían que un hombre que confiesa estas cosas como lo mejor de su currículum está para meterlo en un asilo, una institución psiquiátrica, en un manicomio. Pero es cuando esto es tu mayor valor que eres más cuerdo en un mundo de locos, en un mundo que vive de espaldas a Dios, un mundo que menosprecia el llamado de Dios a reconciliarnos con Él, llama a este hombre loco. Pero los que por la gracia de Dios hemos entendido su misericordia, hemos entendido las cosas que realmente valen y que tienen peso específico, decimos, aquí hay un hombre, por fin un hombre, que ha adquirido cordura. Llegamos a nuestro tercer punto. Hemos visto cómo Pablo aboga por un cristianismo genuino. En segundo lugar, el apóstol exhibe un cristianismo genuino. Y en línea con eso, y muy brevemente, el apóstol suplica reconciliarse con sus amigos. Es apropiado que el mismo hombre que se está desgastando de esta manera por proclamar la reconciliación a la cual Dios llama a los hombres, que él sea el primero en dar ejemplo. Fijaos que él no solamente da ejemplo en esas cosas, de alguna manera, que no tenían necesariamente que ver con la iglesia de Corinto. Él ahora centra el foco. Que no solamente unos me dieron palos por allí, en Jerusalén, en Listra me apedrearon. No, no. Es que tenemos un contencioso, la iglesia de Corinto y yo. Y yo no puedo seguir escribiendo esta carta hablando de que soy un colaborador, un enviado del Dios Todopoderoso a reconciliarse con los hombres y yo tener una situación de ruptura con vosotros, oh hermanos corintios. El apóstol no disimula una realidad, y es que la buena amistad, si me permitís, el buen rollo que habían tenido los corintios con él y él con los corintios, se había convertido en un mal rollo. La gente ya no le quería. Él, queriendo haberles visitado, ha evitado esa visita. Él no quiere ser un obstáculo. Dice, Dios os llama a reconciliaros con él. Y yo llamo a que haya una reconciliación entre nosotros. Fijaos con qué franqueza y con qué ternura habla versículo 11. Fijaos que ante la hostilidad de los corintios, él no habla como alguno de sus compañeros, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo sobre ellos? No, fijaos este corazón pastoral. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. A veces es una estrategia un poquito arriesgada si nosotros nos humillamos delante de nuestros enemigos. Porque es que nos hacemos vulnerables y si antes nos daban, ahora nos van a dar más. Pero a veces esto tiene un efecto. A veces cuando nosotros nos humillamos delante de nuestros perseguidores, de aquellos que nos tienen entre ceja y ceja, de aquellos que no nos quieren, el Señor obra y el Señor concede que esa brecha se cierre y que se renueve la comunión con aquellos que se han declarado hostilidad. Y vemos cómo el apóstol, cómo ve el ejemplo del Dios Todopoderoso que se humilla y ruega. Él dice, yo no puedo ser un testigo de Dios sin humillarme y rogar por vuestra amistad. Fijaos que él dice en el versículo 12, y todo eso no lo hace en plan pantomima. Venga, no pasa nada, aquí no me habéis ofendido, esas cartas que he recibido, esas murmuraciones, esos comentarios, yo voy a hacer como que no están. No, él declara, porque para que haya reconciliación, igual que Dios cuando se reconcilia con nosotros, nos dice, bueno, vosotros seguid a lo vuestro que yo miro para otro lado. No, dice, arrepentíos, tenéis que reconocer el pecado, arrepentíos y creed. Pues él igual hace. Yo quiero que nos reconciliemos, pero esa reconciliación pasa porque reconozcáis que sois estrechos en vuestro propio corazón. En otro tiempo ellos habían recibido a otras personas, a los que sí eran unos charlatanes, a los que sí eran unos engañadores, a los que sí estaban abusando de ellos, los recibían con brazos abiertos. Y ahora él que les había traído el evangelio, un evangelio que avalaba con una vida de pureza, de sacrificio y de entrega, ahora él lo rechazaba. Y por eso les dice, para corresponder, yo me he abierto a vosotros, corresponded, ensanchaos también vosotros. Esa es mi solicitud, esa es mi súplica. No sabemos qué ocurrió, pero aquí tenemos otro, por vía de aplicación, algo que tenemos que considerar. ¿Hay entre nosotros esta mañana un hermano que tenga un conflicto sin resolver con otro hermano? Este es el momento en que tenemos que avergonzarnos de mantener esa disputa y abrir nuestro corazón y humillarnos delante de él. No, mira, no, es que el otro es el que se tiene, porque él es el que empezó y es el que me dijo y es el que hizo. No, el apóstol no se pone a ver quién empezó. El apóstol ve que hay una brecha. Y que esa brecha está haciendo que la gracia de Dios sea en vano en esas vidas. Y aquí tiene lo que hizo Dios mismo. El ofendido ruega a los ofensores. Tenemos a todo un apóstol Pablo, el ofendido. El que dice, yo me abierto a vosotros. Abriros también vosotros. Y es posible que haya entre nosotros alguien esta mañana que tenga un conflicto no solucionado con otro hermano. Bueno, os doy 24 horas. Es que mañana eso tiene que estar arreglado. Es que no nos podemos permitir otra cosa. No podemos ser un obstáculo a que el reino del Señor se manifieste en nuestras vidas teniendo estas situaciones entre nosotros. Terminamos, queridos, terminamos viendo cómo aquí el apóstol Pablo presenta como garantía de su fidelidad al ministerio toda una vida de sufrimiento. Él no se jacta de lo que se jactan los hombres. Él ve que lo que le da honor a él como persona en el ministerio no es cuánto él estudió, lo que él ha avanzado, los libros que ha escrito, los proyectos que tiene, a dónde es invitado, ante autoridades a cuáles él ha predicado el evangelio. Él presenta una vida coherente con lo que está predicando. Los grandes hombres de Dios de todos los tiempos han sufrido como el apóstol Pablo. Ese gran pastor bautista, Carlos Spurgeon, murió antes de cumplir los años que yo tengo. No solamente tenía que padecer una enfermedad como era la gota, que durante muchos meses al año no podía ni subirse al púlpito a predicar. No solamente tenía una depresión que él llamaba un monstruo negro que le asediaba, sino aún sus mejores amigos le abandonaron por defender la causa del evangelio. Ayer, unos hermanos queridos de nosotros fueron expulsados de su iglesia por mantenerse en la verdad del evangelio. Estas cosas pasan, hermanos. Pero eso no nos debe desanimar. Al contrario, tal vez son evidencias de que estamos en la verdadera senda. El apóstol no consideraba esto como fracasos. Y lo vemos cuando la iglesia ha sido perseguida en la Rumanía de Ceausescu, en la antigua Unión Soviética, en la China comunista, cuando el pueblo de Dios por ser fiel ha sido perseguido, la iglesia ha prosperado. Y nosotros que vivimos en la opulencia, en la abundancia, en la libertad, que no sabemos ni cómo usar, muchas veces somos cristianos mediocres. Y nos preguntamos por qué no crece la iglesia y por qué no tenemos una influencia en la sociedad. Porque nos hemos mimetizado. Hemos ganado libertad a base de concesiones. Hemos cedido a un evangelio descafeinado. Hemos buscado el aplauso y la aprobación de los hombres. Hemos estado tirando de currículos que no tienen ninguna validez en la presencia del Señor. No sabemos cuánto tiempo vamos a gozar de estas libertades. No sabemos cuánto tiempo vamos a ser bienvenidos en algunos lugares, en algunos ámbitos donde hoy se nos aplaude. Pero no estamos llamados a cuestionarnos eso. Estamos llamados a vivir un evangelio genuino. Y eso comienza por reconciliarnos con Dios. Y eso continúa por asegurarnos de que estamos en armonía, en paz, los unos con los otros. Quiera el Señor bendecirnos. Quiera el Señor aplicar este pasaje a nuestras vidas. Que no lo veamos como un ejercicio de domingo por la mañana, esta lección de teología que siempre se nos da. El Señor demanda de nosotros una respuesta. Que no seamos un estorbo para que otros conozcan a Cristo. Que no vayamos dando un olor a pecado que haga apestar la casa del Señor, sino que seamos fieles, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha prueba, con dificultades, como constreñidos, pero que el Señor se lleve la gloria. Amado Señor, nuestro Dios, nos sentimos tan pequeños ante la estatura de este tu siervo, el apóstol Pablo. Nos sentimos tan indignos, Señor, porque no tenemos la perseverancia que tú le diste a él. No tenemos la sabiduría para aplicar tu palabra. No tenemos la constancia. Estamos buscando el aplauso y la aprobación de los hombres, la palmadita en la espalda, el que bien lo hace. Señor, y mientras tanto, estamos ocultando a los ojos del mundo al verdadero Dios. Porque, Señor, nos presentamos a nosotros mismos, presentamos nuestro testimonio como si esa fuese la verdad del Evangelio. Señor, tú nos llamas por tu palabra a humillarnos delante de ti, a reconocer esa brecha que hemos abierto por causa de nuestro pecado, a recibir a Cristo como nuestro mediador, a vivir una vida semejante a la suya. Señor, tú no nos llamas a vivir esto por nosotros mismos sin darnos las herramientas. Tú nos prometes el Espíritu Santo y nos das tu palabra y nos guías a través de ella. Oh Señor, que no recibamos la gracia en vano. Obra en nosotros, Señor, que seamos dignos de ti, que tú no te tengas que avergonzar de nosotros, que no seamos tropiezo para nadie, que nuestro bien no sea vituperado por causa de una mala conducta. Oh Señor, haznos meditar en tu palabra, lo que hemos escuchado en este día, haznos volver a ella una y otra vez, hasta que nos quebrantes y edifiques en nosotros un nuevo hombre que viva solo para tu gloria. Señor, que aunque, como vamos a cantar en unos momentos, aunque el mal se manifieste sobre nosotros como una tormenta en el mar, tengamos la certidumbre de que tenemos paz contigo, la paz que Cristo conquistó en la cruz, que podemos estar seguros que no habrá nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, en cuyo nombre, por cuyos méritos nos acercamos a ti. Amén.